Este programa ha sido grabado el día 7, dado que hoy, 8 de marzo, el Cajón Violeta apoya la huelga feminista. Las mujeres estamos hartas, hartas de sostener la vida y ser las más precarias, hartas de que nos maten, de que nos acosen, nos violen y nos cuestionen por nuestra ropa, nuestro cuerpo o nuestra vida sexual. Estamos hartas de que si nos dicen guarradas por la calle, parezca que nos tenemos que sentir agradecidas en vez de asqueadas. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Estamos hartas de que nuestros cuerpos sean de dominio público, pues cualquiera puede opinar sobre ellos, en la calle y desde las instituciones. Pues también estamos hartas de que nos digan que tenemos que tener más hijos para sostener las pensiones y al mismo tiempo no nos proporcionan unas condiciones dignas en las que tenerlos. Hartas también de que no se nos deje decidir sobre si queremos o no tener esos hijos, de que se nos ponga en cuestión nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Estamos hartas de que el mercado laboral minusvalore nuestros trabajos, hartas de tener los trabajos más precarios, de ser las pensionistas más pobres, hartas de la feminización de la pobreza. Las mujeres estamos hartas de tener un techo de cristal, de ser las más numerosas en las aulas y al mismo tiempo las rarezas en las cátedras, en los puestos de dirección o incluso en los listados de premios. Estamos hartas de pasar ínfimamente a la historia, hartas de que parezca que no hemos hecho nada relevante que contar. Estamos hartas de ser las cuidadoras y que nadie nos lo agradezca. Estamos hartas porque normalmente hacemos dos trabajos a la vez y uno de ellos gratuito. Estamos hartas de la doble presencia, de que se nos dé por supuesto que nosotras tenemos que cuidar la casa. Estamos hartas de dedicar el doble de tiempo que los hombres a trabajos no remunerados, al trabajo del hogar. No queremos ser supermujeres que puedan con todo, queremos que hombres y mujeres seamos iguales. Y no tenemos que olvidarnos de nadie, pues somos diversas, payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y no sabemos lesbianas, trans, bisexuales, hetero. Somos neurodivergentes y neurotípicas. Somos las que no pueden luchar. Somos las maltratadas, las que no están. Somos las asesinadas. Somos todas. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Abrimos el cajón. Bueno, hoy tenemos un programa especial 8 de marzo y lo primero hablaremos con Esther, profesora de la Universidad de Valladolid. Hola, Esther.
Hola, Esther. Nada, sobre todo muchas gracias por haberme invitado. Me hace mucha ilusión.
A la derecha tenemos a Iris, que también hablaremos hoy con ella.
Hola, ¿qué tal?
Y a la mesa, a Rocío Pato.
Hola.
Y la que les habla, Iris Simón.
Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga.
Bueno, pues como hemos dicho, hoy tenemos el programa, una compañera de lucha, se podría decir,
sí.
Esther, para hablar del movimiento del 8M y el feminismo. A ver, ¿qué opinión te merece el movimiento feminista que hay ahora mismo en España? Lo primero.
Bueno, pues la verdad es que creo que es un movimiento ahora mismo muy fuerte, imparable, que es de justicia social y que además es totalmente necesario. Y bueno, y si tiene esas características, yo creo que es sobre todo por dos causas, ¿no? Que quiero señalarlas. Primero, por la lucha de muchísimas mujeres antes que nosotras, desde el inicio del movimiento y en épocas mucho más duras que las actuales en España. Por ejemplo, en el franquismo, en la transición, yo creo que hay que tener un poco de memoria y agradecer a todas esas mujeres tan luchadoras los avances que se han ido consiguiendo, pocos, lentos, pero que sí,
pero
que se han conseguido. Y luego también todo lo que es la educación. La educación yo creo que es la clave para luchar por la igualdad y yo creo que en la educación también se han producido bastantes avances, ¿no? Entonces es lo más importante y lo que caracteriza el que el movimiento ahora sea tan fuerte.
Tan fuerte. Para hacer una analogía con nuestros 20 años de ahora y sus 20...
¡Dios mío!
¿Cree que el movimiento es más fuerte o más débil que entonces?
Bueno, muchísimo más fuerte. Bueno, he tenido que hacer memoria histórica también. Para que os hagáis una idea, cuando yo tenía 20 años, estábamos en la España de los años 80. Y realmente estaba casi todo por hacer, ¿no? Y aunque estaba casi todo por hacer, yo creo que había muchísima menos conciencia de la multitud de ámbitos y aristas que supone el feminismo. Y por eso quizás nos centrábamos mucho más en cuestiones muy concretas, como por ejemplo luchar por el derecho al aborto, ¿no? Entonces yo eso es lo que más recuerdo de mi época de los 20, el movimiento de las mujeres para conseguir una ley razonable sobre el aborto.
¿Cree que al movimiento de ahora le falta algo que tuviese el de antes?
Realmente no. Yo creo que el feminismo es igual antes que ahora. Los objetivos que se persiguen son los mismos. Pero no cabe duda que hay diferencias. Y las diferencias yo creo que sobre todo vienen de la mano. De que ahora mismo yo creo que hay un mayor calado en la sociedad y una mayor visibilidad. Y quizás ese calado y esa visibilidad vengan un poco de la mano de todas las noticias vinculadas a la violencia de género, que es la lacra más grave de lo que es el antifeminismo, por así decirlo, ¿no? Y también yo creo que los medios de comunicación han jugado o están jugando un papel muy importante, ¿no? Porque visibilizan lo que es la lucha contra el feminismo. Cada vez hay más estudios, cada vez se comentan más. Entonces ahí yo creo que también el periodismo ha sido un factor a favor, que ha jugado a favor del feminismo frente a otras épocas. A pesar de todo eso de la posverdad, falsas noticias, y yo creo que ahí también tenéis responsabilidad, porque eso solo se puede luchar con información. Y también a lo mejor hay que dejar de hablar de falsas noticias, porque muchas son mentiras directamente.
Totalmente.
Entonces parece que lo de fake news y falsas noticias, no, hay que llamar a las cosas por su nombre, son mentiras. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo del feminismo sigue siendo el mismo, pero bueno, las diferencias sí que pueden ser en esa dirección.
El 8M del 2018, del año pasado, fue el más multitudinario que se recuerda. ¿Cuál es tu evaluación después de haber pasado un año de eso?
Bueno, siempre cuando se produce un boom, ¿no? Pues dices, bueno, ¿sirvió para algo? No sirvió para nada, claro. El 8M. ¿Se ha conseguido algo? No se ha conseguido nada. Yo siempre digo que cuando no se consigue nada es si te quedas en casa. Por lo tanto, y además es que creo que sí que se han conseguido cosas, ¿no? Yo creo, entre las cosas que se han conseguido, es que la desigualdad entre hombres y mujeres está ya en el centro de atención. Es noticia. Y además escandaliza.
Sí.
¿Por qué? Porque eso no ocurría tanto antes. También ha servido para que los partidos políticos se retraten. Porque a veces se les pone mucho en evidencia cuando se tocan temas vinculados con el feminismo. Yo creo que también, además, hay una mayor solidaridad entre las mujeres.
Sí.
Y yo creo que ese también es un objetivo del feminismo, ¿no? Y también yo creo que se sigue avanzando en la legislación sobre la eliminación de la brecha de género y sobre la eliminación de la desigualdad, aunque a veces sea a través de reales decretos,
sí.
Cosa que no estoy a lo mejor tan de acuerdo. Pero sí, yo creo que se han conseguido cosas.
¿Cree que de verdad están cambiando las cosas a raíz de este 8M o que solo fue un día con mucha gente, por lo que decimos? Ha habido legislación, ha habido tal, pero al final como que el resto del año la gente se le olvida un poco.
Bueno, yo no creo que se haya olvidado. Yo creo que el tema siempre, durante este último año, ha seguido estando sobre la mesa, ¿no? Y bueno, no veo que haya sido simplemente un acto simbólico,
sí.
¿No? Movilizarnos a nosotros nos cuesta muchísimo, a la sociedad en general. Y en Valladolid, yo por ejemplo, no recuerdo otra manifestación como la del 8M. La verdad es que se veía ilusión, se veía emoción, mujeres de todas las edades, mujeres que no podían acudir a la manifestación y salían a los balcones gritando,
sí.
Estoy con vosotras, ¿no? Y veía a esa gente emocionadísima. Entonces yo creo que eso no ha sido baldío.
Esto, bueno, es un tema personal de que me surgió otro día. ¿Cómo se podría llamar la atención a las mujeres de derechas que siempre están como ahí, que sí, que no, que de otra manera, sobre el feminismo?
En teoría, pero solo en teoría, yo creo que el feminismo no debería ser ni de derechas ni de izquierdas. La práctica y la realidad es muy distinta.
Claro.
La lucha por la igualdad, el apoyo al movimiento feminista, siempre ha venido de la izquierda. Esa es la realidad. No entiendo a ninguna persona que no se declare feminista y que no practique el feminismo ni en el ámbito de lo público ni en el ámbito de lo privado.
Sí.
Y si no entiendo a ninguna persona, por supuesto no entiendo a ninguna mujer,
claro.
que no lo defienda. Entonces yo no sé si tendría mucho que decirlas, lo único pues que sí que las plantearía algunas preguntas para reflexionar un poco sobre ellas, ¿no? Pues, ¿les parece normal la brecha salarial que existe? ¿Les parece normal que en el cuidado de los hijos, los enfermos y las personas mayores las mujeres dediquen mucho más tiempo que los hombres? ¿Les parece normal que las mujeres tengan un 30% menos de posibilidades que los hombres con idénticos currículums simplemente para que se las llame a hacer una entrevista de trabajo? Solo lanzar esas preguntas, ¿no? Para que se lo replanteasen un poco. Y que feminismo es igualdad, no es supremacismo ni tratar de enfrentar a hombres y a mujeres, ¿no?
En estos últimos meses se está hablando mucho otra vez del aborto, debido a que algunos líderes de la derecha española están hablando de volver a la ley de supuestos del 85. ¿Qué opinión te merece esto?
Terrible, así directamente. Bueno, yo creo que es una involución, una marcha atrás, pero absoluta. Y además una muestra de cinismo, vamos, escandalosa. Porque quienes ahora quieren volver a esa ley de supuestos, en su momento votaron en contra.
Sí.
Con lo cual, pues no me parece ni medianamente razonable. Y luego también, pues oír declaraciones de que insultan la inteligencia de cualquiera, y por supuesto la de las mujeres, diciendo que las mujeres deberían ser conscientes ante la incertidumbre de tomar una decisión sobre votar o no, de lo que llevan dentro. Pues yo oigo esas declaraciones y realmente me escandalizo. O sea, es que, y me indigno porque están insultando nuestra inteligencia.
Uh-huh.
Entonces yo creo que no. ¿Sabes? Yo creo que no tiene, claro, no tiene ningún sentido.
¿Por qué crees que ahora, cuando están viendo esta reacción, es porque se sienten amenazados por el movimiento feminista, que está creciendo más?
Bueno, yo no sé realmente si se están viendo amenazados por el movimiento feminista. Algo puede haber, pero sobre todo yo creo que los que plantean esas propuestas se ven amenazados por nuevos partidos políticos, como Vox, y como no quieren perder votos, pues eso está provocando que se derechice la derecha. Y entonces, pues yo creo que va más en esa dirección. Hombre, también puede que el movimiento feminista también se vea como una amenaza, ¿no? Porque, por ejemplo, no quieren siquiera hablar del aborto, porque saben que no les interesa, que eso les puede hacer perder votos, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor algo de amenaza también lo ven. Pero creo que más es una cuestión política de pérdida de votos por la derecha.
Sí. También algunos de estos líderes están introduciendo el tema de la gestación subrogada, que por una parte defienden esa restricción del aborto de la que hablábamos, porque no consideran que el cuerpo de una mujer sea suyo, pero luego dicen que sí que es suyo para gestar el hijo de otra persona. ¿Qué crees sobre esto?
Bueno, sí, Ciudadanos ha sacado ahora de la manga eso que denominan feminismo liberal.
Sí.
Yo particularmente eso de liberal no lo veo para nada. Y dentro de ese feminismo liberal pues mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, las dos que tú has señalado. Realmente es una, yo creo que es una contradicción. Pero en el campo concreto de la gestación subrogada o vientres de alquiler, creo que es un tema muy, muy complejo. A mí me genera muchos interrogantes éticos. Tiendo a pensar que no estaría a favor, pero realmente, si tengo que ser sincera, no he hecho una reflexión profunda, ¿no? Ni tengo todos los conocimientos. Sí que en principio me parece que mercantilizar el cuerpo de la mujer me parece una aberración, ¿no? Pero bueno, es una realidad que está ahí, a lo mejor habría que regularla. Entonces, se lanzan muchas veces propuestas sin debates, sin información,
sí.
Y yo creo que eso ahí es donde está el problema, ¿no? Te lanzas a defender algo, pero bueno, realmente conoces el tema, has hecho un debate con todos los expertos implicados en el asunto. Bueno,
que no has valorado,
yo,
sí.
Sí, yo creo que a veces no se valora. En cualquier caso, sí parece lo que me planteabas un poco contradictorio.
Un poco contradictorio. Por otro lado, ¿cree que las empresas, ya que tu ámbito es la economía, crees que se está empezando a aprovechar del movimiento feminista para obtener beneficios como Inditex, que saca camisetas con logos feministas o frases?
Sí. Yo creo que el feminismo vende. Yo creo que prueba también de la fuerza del movimiento es que el feminismo empieza a vender. Bueno, que Inditex saque una camiseta con el logo feminista, bueno, no me parece mal, me parece muy bien. Lo único que sí que me gustaría saber y lanzaría como pregunta a la empresa es, bueno, ¿hay brecha salarial entre hombres y mujeres en su empresa? ¿Adopta algún tipo de medida para facilitar la conciliación de la vida profesional con la vida laboral? ¿En los consejos de administración de Inditex hay una infrarrepresentación de las mujeres o una igualdad? Entonces me temo que las respuestas a esas preguntas a lo mejor no son alentadoras.
Exactamente.
¿No? O bueno, con los beneficios que obtengo de la venta de esas camisetas, destino una parte a esa, a favorecer la conciliación o a promover la igualdad. Bueno, lo mismo que no me parece mal que vendan camisetas, es un negocio, pues a lo mejor si están aprovechando ese boom del movimiento feminista, a lo mejor deberían predicar también con el ejemplo, claro, en lo que es la organización de la propia empresa.
Claro, pues si no parece como contradictorio, está diciendo una cosa, pero luego no lo, te la aplicas.
Por ejemplo, creo que en el consejo de administración de Inditex son 9 y solo hay 2 mujeres.
Claro.
Por ejemplo. Las mujeres en Inditex, como en el conjunto de la sociedad, son las que acaparan la mayor parte de la contratación a tiempo parcial.
Claro.
Y eso es signo también de brecha de género.
Claro. Siguiendo con esto, que su punto de vista está más formado que el nuestro en cuanto a economía, ¿es tan amplia la brecha salarial? Porque siempre se dice que sí, que no, que los datos son falsos, no sé qué, bueno, lo que hablamos siempre.
Hombre, hay demasiado negacionismo, sí, de la brecha salarial. Pero desgraciadamente existe y es bastante fuerte, ¿no? Voy a dar, tampoco quiero aburriros, pero dos datos así un poco a título de ejemplo. Los ingresos medios por salario de una mujer son un 30% menos que los ingresos salariales medios de un hombre. Fijaros, un 30% es una diferencia brutal.
Sí.
En este caso, y os lo decía antes, la causa fundamental es que las mujeres, o en las mujeres, se concentra la mayor parte de la contratación a tiempo parcial. Porque somos nosotras las que los estereotipos siguen funcionando.
Sí.
Las que cuando tienes un hijo, pues acortas tu jornada. Pero esto no es voluntario. La mayoría de las mujeres declaran que tienen un contrato a tiempo parcial porque no tienen otras oportunidades.
Claro.
O porque no pueden asumir el coste del cuidado de los hijos. Entonces, eso es lo que marca esa diferencia en nivel de ingresos. Bueno, eso hay que matizarlo. Ahora, para ver las versiones, hay críticos, ¿no? Eso solo es de nivel de ingresos, pero claro, se trabajan menos horas, es lógico que se cobre menos. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cuánto cobran las mujeres por hora trabajada? ¿Y cuánto cobran los hombres de media por hora trabajada? En ese caso, la brecha sigue existiendo. Se reduce, por supuesto, pero sigue siendo en torno al 17%,
sí,
que es una brecha importante, es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres seguimos trabajando sobre todo en sectores o en ocupaciones con salarios mucho más bajos y en puestos mucho menos valorados, ¿no? Las mujeres interrumpimos nuestra vida laboral con la maternidad. Y eso tiene un coste porque no puedes promocionarte o te promocionas más tarde, y eso hace también que el salario medio por hora sea más bajo. ¿Qué más? Están los techos de cristal que comentabas tú al hacer la presentación, ¿no? Pero aparte de los techos de cristal, también están los suelos pegajosos.
Sí, más importantes incluso.
Y más importantes, sobre todo porque el colectivo de mujeres afectadas son con menos niveles de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas causas que explicarían esa brecha salarial, pero desde luego existen, y todos los estudios que se hacen al respecto, desde, ya no os digo sindicatos o organizaciones políticas, sino desde organismos internacionales, instituciones nacionales, la Caixa, que no creo que sea muy sospechosa, sí, todos van un poco en la misma dirección.
Y como profesora, ¿crees que este tema está calando más en las aulas últimamente?
Pues sí, y además me hace muchísima ilusión, ¿no? Porque, bueno, os pongo un ejemplo. Sabéis, porque os he dado clase, que yo siempre, todos los años, propongo un tema de trabajo que es la brecha de género.
Sí.
Normalmente, siempre es un tema que algún grupo de estudiantes lo ha elegido, ¿no? Algún año, no lo eligió nadie, ¿no? Pero curiosamente, este año se han pegado por él.
Madre.
De unos 20 temas que proponía, casi todos los grupos, entre sus tres primeras preferencias, incluían el tema de brecha de género. Y bueno, pues yo creo que eso muestra que un poco está, algo está cambiando, ¿no? Luego también, pues por curiosidad, ¿no? Cuando los alumnos presentan el trabajo de brecha de género, siempre les suelo decir, bueno, lanzad una pregunta, empezad la exposición lanzando una pregunta en clase. ¿Sois feministas? Y bueno, pues hay hombres y mujeres que no se consideran feministas, ¿no? Entonces, a partir de que ya se ha efectuado la exposición, se explica lo que es la brecha de género, el feminismo, pues al final se vuelve a plantear la pregunta. Y muchos reconocen que habían dicho que no, porque no tenían muy claro qué era eso del feminismo, o que la información era, o no tenían información, o la que tenían era incorrecta, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que el trabajar también desde la educación, explicando y poniendo datos y informes sobre la mesa, pues yo creo que ayuda también, colabora con el movimiento.
Que muchas veces la falta de información.
Yo creo que sí, es claro, yo hablando a veces con amigas mías, no es que feminismo, la palabra feminista se ha tergiversado muchas veces,
sí.
¿No? Asocias feminismo a hembrismo, y no es lo mismo.
Sí.
Entonces, muchos ya pues son hasta reacios.
Sí.
Y luego pues derivan lo de feminismo a feminaz, o sea, unas
sí.
cosas terribles. Entonces, claro, eso difama que algo queda, ¿no? Y eso al final, pues hay que luchar un poco contra ello.
Y ya por último, queremos que nos recomiendes algún libro sencillo que podamos entender aquí, el común de los mortales, sobre feminismo, economía o estos temas así.
Bueno, a ver, sois periodistas, ¿no?
Sí.
Pues hay un libro cortito pero muy bonito que he escrito por una periodista que se llama Nuria Varela, que se titula Feminismo para principiantes.
Sí.
Entonces, yo creo que es un libro muy básico, pero muy agradable de leer, que te cuenta un poco la historia del feminismo, lo que se pretende, los objetivos, las reacciones. Entonces, yo creo que es un libro muy sencillo, o sea, sin complicarnos, pero de economía, pues podría deciros, pero eso nos va a interesar. Este, siendo un libro muy sencillo, escrito además por una periodista, me parece. Y me pedís un libro, pero puedo lanzarme a...
O películas, series,
eso,
lo que
eso,
sea.
Eso. Es que a mí me ha impactado las series, a mí me impactó muchísimo la primera temporada del Cuento de la Criada.
Ay, sí, yo también la he visto.
Entonces, me parece espectacular y yo creo que es una distopía que, vamos, me horroriza y me enganchó muchísimo la serie. Entonces, como serie me parece buenísima. Y luego, como pelis, yo que soy muy aficionada al cine, me gustó mucho una película española de Itziar Boyain, la mujer directora, que es Te doy mis ojos. Y también la recomendaría. Pues habla sobre la violencia machista y es brutal. Y luego otra película de animación, que es Persepolis, que está basada en un cómic. Es una película iraní. Y claro, si nuestra realidad es dura, la realidad de mujeres en otros países es bastante peor. Y entonces me parece también una película totalmente recomendable.
Pues muchísimas gracias, porque creo que nos lo hemos apuntado muy bien y lo veremos, desde luego.
Venga, muchísimas gracias a vosotras.
Y pues eso, muchísimas gracias por venir y por ilustrarnos en
no,
muchos
voy a
temas.
Ver, yo encantada, encantada. Bueno, mañana ni una menos.
Exactamente.
Todos a la manifestación.
La calle es nuestra otra vez.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de algunas mujeres que, como decíamos antes, siempre hemos estado muy invisibilizadas. Entonces queríamos aportar nuestro granito de arena para mejorar esta situación. Así que os vamos a dar recomendaciones para ampliar vuestros referentes de mujeres.
Bueno, la primera mujer de la que quiero hablar es de Greta Thunberg. Quizás os suene porque últimamente los medios hablan bastante de ella. Esta muchacha de 16 años se está convirtiendo en un icono en la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. La joven empezó a protestar el verano pasado, dejando de asistir los viernes a clase y sentándose enfrente del Parlamento con una pancarta en la que ponía «Huelga escolar por el clima». Este movimiento, que toma el nombre de Fridays for Future, está calando en países de todo el mundo y, de hecho, ya ha llegado a España, el 15M, hay huelga por el cambio climático. Y bueno, hablo de ella porque me parece todo un ejemplo de revolución en la que no importa la edad que tengas para luchar por una motivación tan grande, porque ella explica que para qué va a estudiar si el planeta al final se está yendo al garete. Entonces me parece una buena reflexión.
La mujer de la que yo os voy a hablar y que para mí es muy importante es la maravillosa Inés Hernández, Inés Hernández en Instagram, que es una influencer un poco fuera de lo común. Por si no la situáis, os diré que es la compañera de piso de Andrea Compton, que quizás os suene más. Inés, hasta donde yo sé, empezó en YouTube subiendo vídeos sobre consejos legales de utilidad de verdad además, como 5 consejos legales sobre tu contrato de trabajo o 5 consejos legales para solicitar tu beca. Esto lo hacía mientras se sacaba la carrera de Derecho para sacarse unos dineros pues, de YouTube. No os penséis que los consejos se los sacaba de la manga. Pero ahora básicamente lo que hace es subir lo que la da la gana y como la da la gana a su Instagram. De pronto te encuentras con una foto súper chula, como con un vídeo haciendo el macarra o contando cualquier chorrada o corriendo porque llega tarde al trabajo. O hablándote de temas más serios como puede ser el feminismo y sobre todo muchas veces también enfocado eso a la parte más legal, por así decirlo. Y la verdad que para mí es muy importante porque aparte de que te tronchas de risa con ella, me parece una persona muy cuerda de la cabeza y con muy buenos ideales y que cuando se moja en algo pues lo hace de verdad y lo defiende y lo argumenta con hechos siempre, no lanza la idea y ya está. Y no sé, a mí es una mujer que me gusta mucho y a la que recomiendo seguir la pista.
La primera que yo os voy a recomendar es Desiree Vela Lobede, que es una comunicadora y activista antirracista y feminista. Es conocida por denunciar el racismo desde su experiencia de mujer negra española, en su existencia del racismo sistémico y del privilegio blanco, en este caso en España. Sus temas centrales son la estética y las modas pensadas para una audiencia blanca, como la española, que se impone a las mujeres racializadas. En su blog comparte peinados y tratamientos para el pelo afro y defiende su cuidado y el activismo estético como una herramienta de empoderamiento. Para ella, y cito textualmente, el cabello influye en la formación de identidad porque es parte de nuestra herencia y no alisarlo, no caer en sus estereotipos y cánones de belleza que no son para nosotras sino que se nos han impuesto, es importante conformar nuestra identidad como mujeres negras y como mujeres afro en nuestro cabello. También denuncia la moda del blanqueamiento de la piel por la presión estética que sufren, a la que se someten las mujeres racializadas, y aconsejo que la sigáis en Instagram sobre todo y en Twitter, porque creo que es muy bueno, aprendes muchísimo, ya no solo del activismo estético, que es su tema principal, sino en general de nuestra visión como mujeres blancas o como hombres blancos, que tenemos que a lo mejor pensamos, no somos racistas, tal, pero a lo mejor tenemos unos ciertos comportamientos que nosotros no nos damos cuenta y no percibimos y que podemos aprender mucho de ella, ¿no?
Pues ya esta mujer me la apunto.
Maravillosa.
Luego la segunda mujer de la que me gustaría contaros un par de cosillas es Rupi Kaur. Estoy segura de que alguna vez habéis visto algunos versos suyos por Instagram o por Facebook o incluso habéis leído sus libros. Rupi Kaur tiene 2 poemarios que se llaman Otras maneras de usar la boca de 2014 y El sol y sus flores de 2017. En estos libros retrata temas sobre feminismo, la violencia sexual, las humillaciones, pero también refleja el quererse a uno mismo y el amor. Y por eso os hablo de ella, ¿no? Porque me parece que sus poemas son bastante inspiradores, pero también tienen esa capacidad de curar y de sanar. Y me parece muy importante.
Yo la última ya que os voy a decir, vamos, no es como una referente, pero yo la he descubierto como hace poquito, que es una youtuber que se llama Jessica Kellgren Fogart, que es británica y es sorda. La temática de su canal es la ropa vintage, pero también habla de su sordera, de la discapacidad y también de la conciencia LGTB, ya que ella es lesbiana, entonces salen muchos vídeos con su mujer hablando de estos temas. Está en inglés, pero es algo muy asequible porque como ella es sorda, habla muy despacio y muy claro, entonces se entiende perfectamente con un nivel básico. Con este canal aprendes muchísimo porque yo creo que es un tema que tenemos muy invisibilizado, pues la sordera, la ceguez, todo este tipo de cuestiones y creo que es importante.
Recordad, hoy, como motivo del Día Internacional de la Mujer, en las distintas facultades de la Universidad de Valladolid se difundirá el manifiesto del 8M. además de repartirse pulseras conmemorativas sobre este día. Además, se convoca la huelga a las 8 de la tarde y este año saldrá de la calle Ferrari.
Y con esto ya nos despedimos, esperamos que os haya gustado mucho el especial y nos vemos en las calles. Muchas gracias a todas.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Cerramos el cajón.